Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de reencontrarnos luego de un merecido fin de semana compartiendo estas noticias y estas conversaciones interesantes para nuestras finanzas. Tengo el gusto de que me acompañe Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás?
Muy agradecido con la vida. La verdad que es un placer terminar un semestre más.
Ay,
Terminar
sí.
un semestre más con salud, con trabajo, con energía, con sueños, con objetivos por cumplir. Porque el que no sueña difícilmente vive. Y aquí en Sumas estamos para eso, para soñar, pero para empezar a trabajar y poder hacer esos sueños realidad. Porque soñar y soñar es muy rico. Pero es más rico cuando convertimos esos sueños en realidad. Yo creo que ese es un paso muy importante en la vida, que además nos da muchísima satisfacción y muchísimo orgullo. Bueno, hoy un temita importante. A todos nos gustan los celulares y nos hemos vuelto esclavos quizás de la tecnología en cierta medida. Hoy es un día para reflexionar sobre esto porque es el Día Internacional de las Redes Sociales.
Oh, no sabía.
No sobra preguntar si usted hoy se asomó a las redes sociales. Estoy convencido que lo hizo. Lo ideal sería hacer un detox, ¿no? De vez en cuando decir, hoy no me voy a asomar por las redes sociales, no las voy ni a mirar. Ojalá que en sus días, en sus semanas, tengan momentos de desintoxicación, porque si bien el Día Mundial de las Redes Sociales fue creado para hacer conciencia de la importancia que tienen las redes sociales para la comunicación, para el entretenimiento y para la información, pues yo creo que un día como hoy hay que reflexionar qué tanto están afectando nuestras vidas. Y especialmente en un mundo en el que, pues definitivamente la información no es tan transparente como quisiéramos, y las redes sociales muchas veces son usadas para manipular nuestras mentes, para manipular nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de pensar. Así que, ojo, una reflexión cortica para que de vez en cuando nos alejemos de las redes sociales, veamos otras fuentes, veamos otras perspectivas. Si bien es muy sabroso cuando uno coincide con gente que piensa igual que uno, de vez en cuando es muy enriquecedor ver otras perspectivas, ver otra forma de pensar la vida. Y aunque no estemos de acuerdo con ella, siempre nos va a enriquecer la diferencia. Ojalá que tengamos conciencia de esto. Las redes sociales hoy en día tienen un problema, en mi opinión, no soy experto, pero es que los algoritmos hacen que toda la información que te llegue sea agradable a ti. O sea, esté como muy alineada con lo que a ti te gusta, con lo que usualmente consultas, con lo que usualmente expresas. Y esto es un problema porque nos aleja de la diversidad, nos aleja de la tolerancia frente a que no todos pensamos igual y no todos debemos actuar igual. Y eso no está mal. Lo que está mal es que no podamos convivir en ese espacio de diferencias. Ojo entonces hoy, Día Mundial de las Redes Sociales, ojalá que esta pequeña reflexión sí los lleve a pensar un poquito al respecto. Querida Liet, tú que eres mucho más precisa que yo y menos dicharachera, pues ya me estás haciendo caras, así que sí, señorita, pasemos a nuestra agenda para hoy.
Claro, vamos a iniciar, por supuesto, con los factores del día. Y tenemos que los rendimientos de los bonos de Estados Unidos bajan levemente con atención apuesta en datos y la Fed.
Posteriormente nos iremos al antiguo continente, donde la Unión Europea llega a un acuerdo sobre el comercio de alimentos con Ucrania.
También tenemos que la bolsa mexicana inicia la semana en terreno positivo. Destacan acciones de América Móvil.
Ya aquí en la República Dominicana, el director de presupuesto anuncia que nunca se había invertido tanto en gasto de capital como se espera en el 2026.
Continuando en noticias nacionales, tenemos que la CIPEN y el Banco Mundial evalúan el historial laboral de los dominicanos.
Y finalmente una noticia que nos tiene contentísimos. Vamos a ver qué tanto se materializa esto, pero suena excitante, suena estimulante, suena retador. Popular lanza API Portal, una plataforma pionera, ojo con esto, de Open Banking en el país. Les explicaremos posteriormente, hoy no, qué es el Open Banking y por qué es tan importante para los mercados.
Pasamos a Conversando a Fondo y Katy Cepeda hoy nos acompaña para conversar sobre el sexto foro del mercado organizado por la Asociación de Puestos de Bolsa.
En nuestra estadística de hoy, todos los que son dominicanos se van a sentir muy orgullosos. Y no por el plátano precisamente, sino, escuchen bien, por los huevos. Ya les contaremos la razón.
Y en Descifrando el Mercado, hoy nos acompaña, por supuesto, Víctor Reyes. Y vamos a descifrar una parte del presupuesto nacional, los gastos de capital.
Y finalmente, por supuesto, cerraremos este semestre con nuestra frase a recordar. Ustedes no se muevan, que ya enseguidita estamos con los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
En los Estados Unidos, los rendimientos del Tesoro caían hoy lunes con toda la atención de los inversionistas puesta en los datos económicos de esta semana, que serán muy relevantes, y con las crecientes expectativas de que gracias a esos datos la Reserva Federal pueda flexibilizar aún más rápido la política monetaria. Recordemos que el señor Jerome Powell la semana pasada o antepasada, ya no lo tengo tan presente, anunció que no había recortes, pero que sí esperaban que a lo largo de este año existieran recortes. Así que el mercado está atento a toda esta información de esta semana. Por su parte, el proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos del presidente Donald Trump avanzó durante el fin de semana en una votación de procedimiento para abrir el debate sobre la legislación propuesta. Pero hasta ahora la reacción en el mercado de bonos ha sido moderada, no ha sido fuerte, no se ven grandes cambios. Hoy lunes, los republicanos del Senado de Estados Unidos intentaron aprobar el proyecto de ley a pesar de las divisiones dentro del partido sobre su previsible impacto, escuchen esta cifra, de 3.3 billones de dólares en la deuda del país. Con el proyecto de ley de impuestos y gastos, aún en debate en el Senado, los inversionistas en renta fija se centran en un calendario repleto de datos esta semana. Vamos a tener especialmente muy importante este jueves el informe de nota de nóminas no agrícolas. La encuesta de Reuters señalaba que los economistas esperaban 110 mil nuevos puestos de trabajo durante junio, frente a los 139 mil del mes de mayo. Y también esperaban los economistas que la tasa de desempleo que se publique haya subido al 4.3%, con un incremento desde el 4.2% que presentaba el mes pasado.
Pasamos entonces con la Unión Europea y Ucrania, que alcanzaron un acuerdo preliminar fundamental para reanudar el comercio agroalimentario, según anunció el comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic. Este pacto permite a Ucrania seguir exportando productos agrícolas al bloque europeo. La Unión Europea, principal socio comercial de Ucrania, busca apoyar su economía tras la guerra, pero a su vez debe controlar el exceso de oferta que generó tensiones, especialmente en países como Polonia. Recuerden que en 2022, ante la invasión rusa, la Unión Europea eliminó aranceles y cuotas para productos ucranianos. Sin embargo, el mes pasado esos beneficios expiraron, lo que reactivó medidas arancelarias para proteger la producción local. El acuerdo de hoy restaura estas preferencias comerciales, con nuevas condiciones temporales que incluyen cuotas y aranceles controlados, buscando así un equilibrio entre el apoyo de Ucrania y la protección de los agricultores de la Unión Europea. Además, el acuerdo establece un sistema de vigilancia de importaciones. Escuchen aquí. Si se detecta un alza excesiva en determinados productos, la Unión Europea podría reintroducir aranceles para salvaguardar el mercado local. Esta medida busca evitar impactos negativos repentinos en sectores vulnerables. Este movimiento es clave para la seguridad alimentaria europea y la recuperación económica de Ucrania, que depende del agro para sostener su esfuerzo de guerra y sus finanzas públicas. Así, la Unión Europea ha dado paso decisivo hacia un comercio más equilibrado con Ucrania, conciliando la estabilidad del suministro alimentario y el respaldo a productores locales.
Una nota cortica, pero importante, sobre un país de la región, uno que tiene un mercado muy avanzado, México. Y es que la bolsa mexicana terminó el día de hoy e inició la semana en terreno positivo, destacando cierto tipo de acciones. La Bolsa de Valores de México estuvo atenta durante la sesión a todas las negociaciones entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales y especialmente al trámite en el Senado estadounidense del plan de recortes de impuestos y gastos del cual ya les hablamos. El índice líder de la Bolsa Mexicana de Valores de la BMV, que es el Standard & Poor's BMV IPC, que es la que agrupa las acciones locales más negociadas, subió. Y el índice FTSE VIVA, que es la de la Bolsa Institucional de Valores, también se incrementó. Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores subían y destacaban las ganancias del gigante América Móvil, que es la empresa del magnate Carlos Slim, cuyo incremento sobrepasaba el 1.9% al día, seguido por la minera Industrias Peñoles con 1.7% y Megacable. Durante julio, señalan los expertos, los inversionistas estarán atentos a las expectativas de los resultados corporativos del segundo trimestre de este año, como también a los movimientos de baja de tasas de la Reserva Federal durante la posible reunión, bueno, la posible no, la reunión de septiembre y la posible reducción que se dé en ese mes, como muchos esperan. Y por supuesto, al comportamiento de los indicadores de los Estados Unidos. Recordemos que para México, los Estados Unidos es su principal socio comercial, con gran ventaja sobre su segundo y tercer socio comercial.
Pasamos a noticias nacionales y tenemos que el director general de presupuesto de la República Dominicana informó que nunca se había invertido tanto en gasto de capital como hasta ahora, reflejando un impulso histórico en la ejecución del presupuesto estatal. Este aumento de la inversión está orientado a proyectos de infraestructura, social y productivos en todo el país, con énfasis en carreteras, salud, educación, agua potable y energía. Según el director, la obra pública y las inversiones estatales destacan por su magnitud y continuidad. Explorando más a fondo, se revela un plan anual de inversiones con asignación significativa, aunque la ejecución varía por sector. Algunos proyectos marchan a buen ritmo, pero hay demoras en ciertos rubros, como los vinculados a infraestructura vial, cuya ejecución todavía está en proceso. La mayor inversión en gasto de capital busca no solo impulsar el crecimiento económico a corto plazo, sino también sentar las bases para el desarrollo sostenible a largo plazo. La inversión se percibe como un instrumento clave para elevar la competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además, la coordinación entre instituciones ha mejorado, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos. Se espera que esta tendencia mantenida en los próximos meses fortalezca el impacto del presupuesto nacional. Estos datos de inversión pública reflejan un hito histórico en el gasto de capital dominicano, con esfuerzos notables para transformar sectores estratégicos. El desafío será mantener este ritmo y asegurar una ejecución efectiva para así maximizar los beneficios sociales y económicos.
Continuamos acá en la República Dominicana, en esta ocasión de la mano de la Superintendencia de Pensiones y del Banco Mundial, quienes con la finalidad de evaluar el funcionamiento y sostenibilidad del sistema dominicano de pensiones, presentaron los resultados de su último estudio en colaboración con el Banco Mundial. Dicho estudio evalúa el historial laboral de los trabajadores dominicanos con el propósito de analizar la informalidad laboral y su incidencia en las pensiones de los trabajadores. Este estudio categoriza a los trabajadores en dos grandes grupos: los que aportan al sistema de pensiones, es decir, los formales, y los que no aportan, los informales, en torno a lo cual revela que mientras más tiempo permanece un trabajador aportando o no aportando al sistema, menor es la posibilidad de que cambie de condición, ya que estos patrones varían principalmente según la edad y el nivel de ingreso de la persona. Los resultados expuestos por los investigadores sugieren que en edades más jóvenes hay una fuerza laboral más polarizada con trabajadores que permanecen durante periodos prolongados sin aportar al sistema de pensiones, mucho ojo. Mientras que en edades más avanzadas, aumenta el número de trabajadores que transitan entre la formalidad y la informalidad. Las informaciones están contenidas en el estudio publicado recientemente sobre la historia laboral y densidad de contribución en el sistema de pensiones. En este trabajo, se analizó la historia laboral de los trabajadores afiliados al sistema de pensiones del país y su frecuencia de contribución, aplicando un modelo de duración para estimar las tasas de riesgo de transición entre la formalidad y la informalidad en el sistema de pensiones. El diseño actual del sistema de pensiones en el país proporciona cobertura a toda la población mayor de 60 años. Sin embargo, la implementación del pilar de solidaridad, incluido en la Ley 8701, junto con la dinámica del mercado laboral, limita la posibilidad de que el sistema logre el objetivo de garantizar pensiones mínimas vitalicias. Por tal razón, este estudio sugiere hacer una evaluación de los parámetros relevantes del sistema, especialmente los relacionados con el derecho a la pensión mínima garantizada.
Y cerramos los factores con una novedad, y es que el Banco Popular Dominicano lanzó su novedoso API Portal, consolidándose como la primera institución financiera del país en ofrecer una plataforma pública de Open Banking totalmente estructurada. Este portal, accesible en apiportal.popularenlinea.com, les repito, apiportal.popularenlinea.com, permite que filiales, socios estratégicos y desarrolladores se conecten de forma segura y controlada a distintos servicios del banco mediante interfaces de programación de aplicaciones, que son las APIs, facilitando así integraciones, automatización de procesos y creación de soluciones digitales que mejoran la experiencia del cliente. En su diseño estratégico, el portal incluye un entorno de pruebas, sandbox, completa con documentación técnica y robustos mecanismos de autentificación, garantizando así la seguridad y eficiencia en el uso de las APIs. El catálogo inicial de servicios disponibles incluye consultas de tasas de préstamos, intereses, tipos de cambio, validación de cuentas, entre otros. El Popular anunció que seguirá incorporando nuevas APIs para así enriquecer su oferta tecnológica. Con este lanzamiento, el Banco Popular marca un hito en la transformación digital del sistema financiero dominicano, fortaleciendo la competitividad tecnológica y abriendo nuevas oportunidades a empresas y emprendedores en la región.
Terminamos así nuestros factores de esta noche, pero ustedes no se muevan, que vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para conversar a fondo con Katy Cepeda sobre una importante invitación en el foro del mercado de valores. No se la vayan a perder.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Conoce Comerza, una app que te permite ver tu negocio crecer. Hazte cliente y recibe pagos con código QR de parte de los clientes a través de la app Popular. Móntate en la ola digital popular y descarga la app Comerza, Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Claro que sí. Esta noche les tenemos invitación especial e invitación muy oportuna. No solo aquellos que ya están relacionados con el mercado de valores, sino especialmente aquellos que no lo están, porque es que lo relevante aquí es acercarse, conocer y con seguridad, de verdad, miren, no tengo duda que les va a gustar. El mercado de valores es de todos y para todos. Y hay actividades como la que hoy tenemos el gusto de presentarles e invitarlos que definitivamente no se van a arrepentir. Para ello, pues esta noche ya ustedes escucharon en nuestra agenda que nos acompaña Katy Cepeda, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Puestos de Bolsa. Katy, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Gusto de oírte y gracias por la invitación nuevamente a Sumas. Me encanta siempre cuando me invitas.
No, es un placer. Y sobre todo cuando ustedes están desarrollando actividades que promueven nuestro mercado, actividades que promueven la educación financiera, actividades que promueven que no solo los inversionistas tienen que acercarse al mercado de valores, sino especialmente los industriales, los empresarios, porque aquí hay una fuente alternativa de financiamiento. Por supuesto que los bancos son la primaria y la esencial, pero hay muchos proyectos en los cuales el mercado de valores puede complementar de manera perfecta y con mucha flexibilidad el financiamiento que se requiere para ciertas estructuras, para ciertos plazos, para ciertos proyectos, como lo mencionaba. Katy, la APB está organizando la sexta edición de un gran evento del mercado de valores. ¿De qué se trata este evento? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es el propósito general que tiene este evento?
Gracias, Santiago. Mira, la Asociación de Puestos de Bolsa ha venido ejecutando el foro del mercado de valores durante 6 años, de manera consecutiva con muchísimo éxito. El objetivo primordial de esta actividad, que va alineada a lo que es el propósito y la estrategia de la APB, es traer un tema de interés de cara a todo lo que es nuestro mercado de valores, al sector empresarial y al público en general, sobre informaciones que puedan impactar en el momento. Nosotros en años anteriores hemos hablado de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de temas económicos que impactan. Este año, de manera particular, vamos a hablar sobre un tema de sumo interés que está en la palestra pública, que es todo lo que es la parte de la volatilidad de los mercados, su impacto, y no solamente su impacto, sino también las oportunidades que esta volatilidad trae, tanto y que permea, por supuesto, tanto lo que es el mercado de valores como a todos en sentido general. Es un tema bastante interesante que vamos a tratar este año en la sexta edición del Foro del Mercado de Valores.
Katy, y ustedes siempre o usualmente traen un experto para hablar de ese tema central. En esta oportunidad, ¿quién es dicho experto?
Así es, Santiago. Mira, en esta oportunidad traemos un asesor y economista internacional que es Daniel Lacalle. El señor Lacalle es doctor en economía, gestor de portafolio en importantes firmas internacionales, catedrático en instituciones sumamente importantes como el Instituto de Empresas en España, y viene a hablarnos y a darnos su perspectiva sobre todo lo que es el contexto global, todo lo que está pasando, hay mucha tela por donde cortar, y sobre todo también lo que sería su impacto aquí en República Dominicana, aterrizarlo aquí a nuestra realidad. Y bueno, pues Daniel es alguien que definitivamente va a agregar mucho valor a lo que es el contenido del foro en este año.
Bueno, yo creo que antes de continuar hablando de qué más trae el foro este año, porque ustedes siempre traen novedades, sorpresitas, me gustaría que nos contaras cuándo tendrá lugar este foro, en qué lugar y cómo las personas que nos escuchan, si tienen interés, pueden participar de este importante evento del mercado de valores.
Claro que sí, Santiago. El foro se va a realizar el próximo martes 8 de julio en el Garden Ten del Hotel Embajador. Es un evento abierto al público en general. En este evento se conjuga todo lo que es nuestro mercado. Estará asistiendo y has venido asistiendo de manera histórica las superintendencias, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, administradoras de fondos de pensiones, todo lo que es el mercado bolsa de valores, Cebaldón, y en el sector empresarial y todo el público en general que tenga interés de participar en este evento que es auspiciado por la Asociación de Puestos de Bolsa.
Para aquellos que tenemos que reservar agenda y reservar también presupuesto, hay que reservar dos cosas para eso, presupuesto y agenda. Primero, la agenda, que es muy importante, es la que nos da la posibilidad de asistir o no. ¿En qué horario será este evento?
Excelente pregunta, Santiago. El evento será de 3:30 a 6:30 de la tarde, como te comenté, del 8 de julio. Las boletas están a la venta en APB. Pueden comunicarse a través de lo que es nuestro correo electrónico administracion@apb.org.do o llamar a lo que son los números de teléfonos del APB y bueno, o buscar más información a través de lo que son nuestra página web y redes sociales.
Ok, muy bien. Katy, ¿cómo se pueden adquirir las boletas? ¿Toca llamar y hacer una transferencia? ¿Se puede con tarjeta? ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Sencillo, sí, no tan sencillo? ¿Cómo funciona?
Muy sencillo, extremadamente sencillo.
Así pueden, como nos gusta en el mercado, sencillo.
Sí, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros le enviamos un link de pago si requiere tarjeta de crédito o también puede hacerlo a través de transferencia bancaria en las cuentas que estaríamos suministrando a las personas interesadas. O sea que estamos facilitando todo lo que son las vías y los canales de pago para que las personas puedan participar.
Excelente, me gusta eso. No dejen pasar esta oportunidad de asistir a este evento, porque no solo se trata del tema central, no solo se trata del conferencista Daniel Lacalle, no, no solo eso, se trata también de empezar a envolverse en este entorno de las inversiones, donde el bienestar financiero es lo que prima, es lo que buscamos todos. Katy, nos hablabas entonces del conferencista principal, pero a mí un pajarito por ahí me tuiteó, bueno, o sea, no sirve, me comentó que hay novedad este año, como que hay un panel, algo así. ¿Nos puedes adelantar o es sorpresa y estoy embarrándola?
No, para nada, Santiago, claro que sí. Mira, nosotros siempre dentro del programa del foro, siempre tenemos una conferencia magistral con el invitado internacional, pero también tenemos siempre un panel con personas expertas en la materia. Este año, de manera particular, nosotros estamos invitando al sector, a diferentes sectores empresariales para que nos den su perspectiva y su experiencia de todo esto que ha venido aconteciendo en lo que son sus industrias y que nos den también sus opiniones sobre su visión a futuro. Entonces, estamos incluyendo un panel donde va a estar participando el señor Julio Brache, como presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el señor Roberto Herrera, presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, y también el señor Ernesto Martínez, como presidente de la ONEC, la Asociación Nacional de Empresas Comerciantes. Entonces aquí estaremos viendo la perspectiva del sector industrial, la perspectiva del sector eléctrico y la perspectiva del sector comercio en toda esta situación de volatilidad económica y el impacto que tiene en cada una de sus industrias. El sector empresarial y su perspectiva es muy importante para el mercado de valores. Como tú muy bien sabes, son nuestro potencial emisor, son nuestros inversionistas también. Y lo estamos insertando en lo que es el programa del foro en este año.
Sabes que eso me entusiasma mucho porque he visto cómo paulatinamente los eventos que anteriormente eran solo del mercado de valores para el mercado de valores han comenzado a dar un giro muy significativo hacia el público en general y hacia los empresarios. Es decir, si usted nos está escuchando, y como decía al comienzo, usted nunca ha asistido a un evento de estos, usted no conoce el mercado de valores, quizás esta es la oportunidad que la vida le está brindando para aprender un poquito más de esto y encontrar herramientas que le sean útil para sus finanzas y para las finanzas de su empresa. Esto es una realidad en el país. Esto ya no es teoría, esto es práctica. Hay empresas que definitivamente hoy, a través de emisiones de renta fija, a través de la emisión de acciones, como ya lo vimos con dos empresas en el país, o a través de los fondos de inversión, están consiguiendo el financiamiento que requieren para crecer, para crear riqueza, para extenderse. ¿Por qué no? Para regionalizarse. Cuando yo viajo al exterior y les cuento de República Dominicana, me quedo sorprendido de cómo quizás afuera saben más que incluso aquí adentro y valoran muchísimo más lo que está ocurriendo con la economía dominicana y quieren venir a invertir, quieren venir a crecer. Nosotros que estamos acá, sería el colmo que no aprovechemos esas oportunidades a través del mercado de valores. Katy, no me puedo ir sin varias preguntas. Todos estamos esperando este foro que, como tú dices, es anual. ¿Tendremos cobertura en redes? ¿Podremos verlo a través de internet después, en vivo? ¿Hay alguna clase de cobertura en ese sentido? ¿Cómo lo han pensado?
Sí, mira, nosotros vamos a, luego de que el foro pues se ejecute, vamos a colgar todo lo que es un video y todo lo que es la participación del contenido del foro en lo que es la página web de APB. Okay. O sea que no importa que al final no hayas asistido.
Pero ojalá asistan, porque no es lo mismo.
Sí, claro, que asistan, por supuesto, pero acuérdate que lamentablemente tenemos una capacidad reducida. Ojalá tener aquí en el Centro Olímpico una actividad abierta donde pueda tener la capacidad
para... Eso es el próximo año, Katy.
Sí, eso es el próximo año. Pero mientras tanto, a las personas que lamentablemente por temas de capacidad no puedan asistir, pues vamos a poder incorporar lo que es el contenido luego del foro en lo que es la página web de la Asociación de Puestos de Bolsa y con muchísimo gusto ahí podrán entonces ver todo lo que fue el contenido del foro de este año.
Ese comentario que haces viene muy al lugar porque cuando iniciamos dijiste que era un foro abierto, ¿verdad? Un evento abierto, pero ojo, me imagino yo, ya me corregirás, que eso no significa que yo llegue allá y me garanticen el acceso, porque como tú dices, hay cupos limitados. ¿Es así?
Así es. Totalmente correcto, Santiago. Nosotros tenemos una capacidad de aproximadamente 350 personas, porque lo hacemos tipo escuela también, dentro de lo que es la actividad. Por lo tanto, inmediatamente se agote la capacidad, pues ahí no podemos seguir pues vendiendo más boletas. Importante también clarificar que para el acceso tiene que haber un registro dentro de lo que es la asistencia y de las personas que se han registrado adecuadamente dentro del foro. O sea que es importante pues que quienes asistan, pues validen que se encuentran correctamente registrados como asistentes de la actividad.
Oh Dios, yo todavía no me encuentro registrado, Katy. ¿Salgo? ¿Es 24 horas o en horario laboral?
Santiago Sicard, claro que usted se encuentra registrado, o sea que usted sabe que sí.
Muchas gracias a mi asistente que hizo la tarea, porque yo no la he hecho. Muchas gracias y a ustedes por tener la deferencia.
Claro que sí.
Pendiente. La verdad que es uno de esos eventos que nunca me quiero perder y al que he asistido desde sus comienzos hasta esta sexta edición en la cual confío poder acompañarlos. Katy, ¿algo más que le quieras decir a nuestra audiencia sobre este importante evento?
Bueno, motivarlos a que participen en todas las actividades que hace el mercado de valores, de manera especial en esta sexta edición del foro del mercado, que asistan, que cada vez más pues, participen. Nosotros como mercado, y tú lo sabes muy bien, nos esforzamos mucho por generar contenido de interés para todos. Por lo tanto, pues contamos con la participación de todo el público para que por favor asista a nuestro evento y bueno, pues sigan y el contenido que la Asociación de Puestos de Bolsa siempre tiene, muy interesante para todos.
Miren, para el público en general, un anuncio parroquial, como dicen por ahí. En estos eventos del mercado, usualmente los asistentes pues son la gente del mercado, en este momento ya gente del público en general, empresarios, pero también es muy usual que están participando los influenciadores financieros, esos que tanto les gustan a ustedes, que siguen por las redes. Así que si usted quiere tomarse una fotico con alguno de ellos o conocerlo directamente, este es el lugar preciso, porque allí hay muchísimos de ellos que van a actualizarse sobre el mercado, a conocer qué está pasando, a saber cuál es la tendencia y, por supuesto, a relacionarse con quienes participan y trabajan en este mercado de valores, que cada vez tiene más fuerza, afortunadamente, en la República Dominicana y que cada vez aporta más al crecimiento económico y al desarrollo social y económico del país. Así que usted asistiendo y participando del mercado de valores también está poniendo un granito de arena para que la República Dominicana sea un mejor país para todos. Ahí está abierta la invitación, Asociación de Puestos de Bolsa, Foro del Mercado de Valores, sexta edición, día 8 de julio en el Garden Tent del Hotel El Embajador, de 3:30 a 6:30 de la tarde. No se vayan a aparecer allá sin haber comprado su boleta y haberse registrado previamente, porque aunque es un evento abierto, como ya nos contó Katy, tiene un cupo limitado. Corran ya mismo a reservar su cupo, su boleta. Y nos vemos allá. Katy, un placer tenerte esta noche por acá. Nos vemos pronto entonces en el evento del mercado de valores.
Muchas gracias, Santiago.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, no quiero que suene a burla ni mucho menos, pero ya no sé si es tan válido decir que más dominicano que el plátano. Y es porque la República Dominicana encabeza el ranking de exportación de huevos en el Caribe, con un 20.73% de su producción destinada al comercio internacional. Lo que equivale, escuchen bien esta cifra, a 820 millones de unidades de huevos, según el informe Datos Productivos LATAM 2024, elaborado por el Instituto Latinoamericano del Huevo y la Asociación Latinoamericana de Avicultura.
Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y no nos podíamos ir de este mes, finalizar el mes, sin descifrar otra importante parte de las finanzas, de la economía, del presupuesto, etcétera, de todo eso que nos toca el bolsillo y que debe interesarnos. Y ya lo saben ustedes que para descifrar el mercado, pues tenemos a un colaborador excepcional de Sumas, a quien yo no me canso de agradecerle por su compromiso y por poner a disposición de nuestra audiencia su conocimiento, su experiencia y toda su capacidad como profesional. Nuestro querido Víctor Reyes. Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Un placer estar acá. Me cogí una semanita de vacaciones la semana pasada, pero aquí estamos de nuevo.
No, está muy bien. Hay que descansar en la vida, ¿cierto? Parte de la vida es el disfrute. Si no, no tendría sentido. Está muy bien. Y te digo que tu audiencia sí te extrañó, pero hoy te recibimos con un tema que yo creo que es muy llamativo, porque hemos escuchado hablar, incluso en una de las noticias de hoy, sobre el gasto de capital que está en el presupuesto del gobierno. ¿Qué te parece si aclaramos qué es esto del gasto de capital, incluso desde el punto de vista empresarial Y posteriormente, desde el punto de vista de gobierno y la importancia que esto tiene para el país, ¿qué es? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué si se, bueno, cuáles más bien pueden ser los impactos de no realizarlo, las ventajas de hacerlo, cómo se financia, etcétera? ¿Te parece, Víctor?
Súper, claro que sí, me parece. Creo que es un tema muy, muy relevante y creo que no hemos tenido la oportunidad de tocarlo en esta sección.
No lo hemos tocado nunca. Liet, ¿te interesa el tema o no?
Sí, me interesa y de hecho me interesa porque no lo entiendo muy bien y quisiera iniciar preguntándote, Víctor, ¿qué se entiende? O sea, ¿qué es el gasto de capital?
Y mira, el gasto de capital, las empresas en el ámbito de las empresas le llaman CapEx por sus cifras en inglés de Capital Expenditure y básicamente por su nombre en inglés de Capital Expenditure. Y básicamente es un gasto, vamos a decirlo así, que realizan las empresas para mejorar, obviamente, la capacidad para producir bienes y servicios. Pero específicamente, el CapEx se hacen activos regularmente tangibles y en activos que plantas, maquinarias, equipos, infraestructura, ¿no? Que permiten a las empresas generar esos activos, en la mayoría fijos, para poder dar esos bienes, darle a sus clientes, producir esos bienes y servicios que sus clientes van a demandar.
Víctor, digamos que en el caso de las empresas es mucho más fácil entender qué es el gasto de capital, pues porque como tú dices, finalmente producen bienes y servicios que fácilmente podemos identificar. Una empresa, sabemos si vende, yo qué sé, computadoras, si vende bicicletas, si vende un servicio de lavandería, mil cosas, ¿verdad? Pero fácilmente podemos identificarlo y digamos que clasificar el gasto de capital allí es mucho más sencillo porque uno dice, ah, esto que acaban de comprar sirve para la operación de la empresa, para lo que hace, sí o no. Si sí, entonces muy seguramente es gasto de capital. Si no, entonces puede ser gasto corriente o cualquier otro tipo de gasto. Pero cuando hablamos de una nación, cuando hablamos de un estado, quizás la cosa se vuelve un poquito más complicada, porque ¿qué es lo que produce el estado? No, mil cosas, ¿verdad? Bienes y servicios, pero no siempre los comercializa, no siempre los vende. Entonces, ¿cómo identificar ese gasto de capital en un presupuesto, digamos,
Sí,
del Estado? ¿Cómo
claro.
funciona? ¿Tiene la misma connotación? ¿Cambia? ¿Es el mismo concepto?
Sí, mira, lo primero es entender que el gasto de capital, y voy a hablar en el caso país un poco más en detalle, hay que entender el presupuesto. Es decir, los países y la República Dominicana no es la excepción, realizan de manera anual y también de manera plurianual un ejercicio presupuestario. Y ese ejercicio presupuestario, como todo presupuesto, tiene una formulación, se formula un presupuesto con una distribución, ¿no?, de esos gastos a nivel funcional, a nivel sectorial y también a nivel de tipo, como tú dices, gastos corrientes y gasto de capital, que son los principales dos rubros. Y luego eso va a discusión y aprobación, ¿no? Eso se discute con los sectores, se discute con. Va al Congreso, se discute y todo lo demás, y luego se aprueba, ¿no?, ese presupuesto y se ejecuta en el año fiscal siguiente. ¿Ok? Entonces, es entender que el gasto de capital es algo que pasa por un proceso de planificación, ¿no? No es algo que se da de la nada, sino es algo que el gobierno va trabajando y va estructurando. Entonces, como me preguntaba alguien para el caso de las empresas, y tú me preguntaste hace poco, ¿qué es el gasto de capital? El gasto de capital no es más que las inversiones públicas en activos duraderos e infraestructura que una nación necesita ¿para qué? Para propiciar el crecimiento y para aumentar o mantener en algunos casos el bienestar de su población. Entonces, ejemplos de gasto de capital, construcción de carreteras, construcción de hospitales, construcción de escuelas, construcción de presas, ¿no? Toda la adquisición de maquinarias y equipos, por ejemplo, del metro, los vagones del metro, equipos y tecnología, ¿no?, que se necesita, ¿no? Todo el tema de agua potable, todo el tema de transporte, todo el tema de energía, de esos bienes y servicios que son en algunos casos públicos o que van destinados a la población, esos gastos que se destinan de manera física a la consecución de poder dotar a la nación o al país de esos, vamos a decirlo así, de esas condiciones, pues es lo que corresponde con el gasto de capital. No tiende a ser, ojo acá, Santiago, importante, una diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el gasto capital y el gasto corriente? Que eso lo preguntan mucho. El
Iba para
gasto de
allá,
cap
iba
el
para allá, te
gasto.
me adelantaste.
Bueno, el gasto de capital no tiende a ser recurrente, ¿no? Los gastos corrientes, como los salarios, ¿no? Y ciertos consumos de bienes que se necesitan para poder dar un bien o servicio, pues esos son gastos recurrentes. El gasto de capital regularmente es un gasto que no es recurrente y básicamente es un gasto que se hace de manera muy, vamos a decirlo así, no quiero decir puntual, pero sí de manera muy estratégica, afectando un, vamos a decirlo así, un espacio geográfico o afectando un sector en específico o afectando una población determinada.
Víctor, bueno, y entonces, ¿cuál de los dos termina siendo más relevante? Porque uno dice, para el caso del Estado, es más importante pensar a futuro, en crecimiento, en potenciar la economía, en permitir que los actores privados tengan mejores condiciones para la productividad, para la exportación, para la generación de empleo, para el crecimiento, o es más importante seguir funcionando, porque el gasto corriente es el que se utiliza para funcionar regularmente. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Cómo funciona esa ecuación un poco compleja? ¿Hay una respuesta a eso o no la hay?
Mira, en teoría, voy a hablar en teoría, en la práctica tal vez es un poco más difícil, pero en teoría el gasto de capital es sumamente importante, ¿no? Para garantizar lo que hablamos, ese bienestar, ese desarrollo, ese potencial de desarrollo a la economía, a ciertos sectores. Sin embargo, en el día a día el gasto corriente es sumamente importante. Y en los países en subdesarrollados y en algunos también desarrollados, principalmente en los subdesarrollados, el gasto corriente es muy rígido. Es decir, es muy difícil cortar el gasto corriente. Es difícil despedir personal, es difícil muchas veces encontrar eficiencias para el gobierno porque tienen cierto costo político. No, es decir, entonces en la práctica, vamos a decirlo así, el gasto corriente es el gasto que tenemos siempre que, como tú dices, mantener para que el gobierno siga funcionando. Sin embargo, el gasto de capital es el que, vamos a decir, impacta ese crecimiento futuro, ese desarrollo, esa sostenibilidad, ese bienestar de la población en largo plazo en los diferentes sectores. Pero, Santiago, por último, a veces es más fácil en el corto plazo, acortar, vamos a decirlo así, rejugar con el gasto de capital que con el gasto corriente, porque tú no puedes dejar de pagar salario. Es más difícil tú
Exactamente.
dejar de pagar salario, de pagar ciertos bienes y servicios, pero es más fácil tú ralentizar una obra, ¿no? O tú prolongar la construcción de una carretera, o tú, no sé si me doy a entender. Entonces, esa es la connotación que hay entre el gasto de capital y el gasto corriente.
Víctor, sé que no, posiblemente no tienes la respuesta y que es difícil darla, pero entonces, bueno, no, antes de eso, ¿podría entonces uno simplificar y decir, quizás hacer como una comparación entre el gasto de capital y la inversión? ¿No pudiese decir que el gasto de capital es más o menos la inversión que hace el Estado? ¿Es posible hacerlo comparable?
Mira, obviamente el gasto de capital y la inversión están sumamente relacionadas, ¿no? Hay que entender algo, ¿no? Y esto es importante. Hay que entender el nivel de desarrollo o el nivel de desarrollo en el que se encuentra un país, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Por qué digo esto? Mira lo que sucede. En el caso de países, por ejemplo, como República Dominicana u otros países, La inversión, ¿no? Y el gasto de capital van muy, muy de la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces el sector privado no tiene la capacidad de poder realizar ciertas, ¿no? Ciertas, vamos a decirlo así, ciertas obras o no puede dotar de ciertos bienes. Entonces el gasto de capital, pues, proporciona ese, vamos a decirlo así, ese espacio de lo que es la inversión necesaria, ¿no? Muchas veces, ¿no? La inversión, cuando lo vemos en sentido amplio, tiene dos componentes, una inversión pública y una inversión privada. En algunos países poco desarrollados, el gasto de capital viene a cubrir ambos espacios, ¿ok? En países muy, muy, porque el sector privado no tiene la capacidad, no tiene la capacidad de poder invertir en ciertos sectores, y entonces ahí entra mucho el tema del gasto de capital soportando a la inversión. A veces se usan, obviamente, en lo cotidiano, ambos términos de manera como si fueran sinónimos, ¿no? Como si fueran lo mismo. Obviamente, no todo gasto de capital es inversión pública, ¿no? Obviamente no lo es, porque vamos a ver, el tema de inversión pública incluye ese gasto de capital, pero también abarca otras partidas, ¿no? Que no necesariamente generan activos físicos, ¿no? Todo el tema de mantenimiento, de tú mantener una obra, de tú remozar. Todo ese tema de mantenimiento pues está considerado en el gasto de capital y no necesariamente en el de inversión. Esa es la
Ok,
principal
o sea, si
diferencia,
hay una
¿no?
diferencia, digámoslo así, no es lo mismo.
Exacto. No es estrictamente lo mismo, aunque en el día a día se utilizan de manera como términos completamente equivalentes, ¿no?
Víctor, tú señalabas algo importante. Tú decías, renuncia, los dos son muy importantes, pero en ocasiones, especialmente en lo que corresponde a los estados, a las naciones, renunciar a hacer el gasto corriente trae problemas de más corto plazo, es mucho más difícil. Por tanto, me imagino yo que cuando en el presupuesto comiencen a escasear ingresos, es probable que se sacrifique el gasto de capital para darle prioridad a ese gasto corriente que es el que permite que el día a día siga funcionando. Eso es como cuando usted tiene su casa y entonces en su casa usted tiene una emergencia, está sin electricidad, o está sin, yo no sé, sin cobijas. Usted tiene que elegir cuál de los dos, cuál va a elegir, el más urgente, el que es más prioritario. En los estados ocurre lo mismo, en las naciones ocurre lo mismo. Es decir, es probable que se sacrifique el gasto de capital para darle pie al gasto corriente. ¿Y qué riesgos tiene esto de llegar yo a ocurrir permanentemente?
Sí, lo que tú mencionas es totalmente correcto. Obviamente hay un tema político. Imagínate que tú dejes de pagar los salarios. Obviamente el gobierno, pues el tema político es relevante. Cuando digo el costo político o el costo reputacional o el costo mediático de tú dejar de pagarle a los empleados, pues es muy, muy alto en el corto plazo, como tú mencionas. Pero el costo de tú ralentizar o de tú extender o de tú poner en pausa una obra no es necesariamente tan alto. Entonces, lamentablemente, esa es la realidad de muchos de los países en desarrollo que tienen obviamente restricciones presupuestarias, que pueden tener problemas coyunturales de liquidez, que sus ingresos tributarios pueden caer. Entonces, en ese caso, donde su capacidad de endeudamiento se vea comprometida, pues en esos casos, ciertamente, el gasto corriente tiene una prelación o tiene una importancia en ese corto plazo mayor al gasto de capital, por la flexibilidad que te da el gasto de capital de poder obviamente extender la erogación de ese gasto en el tiempo. Y por eso te das cuenta que muchas veces el gasto de capital en algunos presupuestos, no estoy hablando necesariamente, es como un residuo. El gasto de capital en algunos países es como una especie de residuo que se destina a esas inversiones. No necesariamente.
Mira, curiosamente como lo hacen muchas personas con las inversiones, con el bolsillo, y es yo voy a invertir lo que me quede, lo que me sobre, ¿Es eso bueno o no? Desde las finanzas personales, con total certeza yo les digo que no es positivo, no es bueno para nada. Hay que meter en el presupuesto la inversión, porque si no, ese crecimiento de largo plazo, esos beneficios del futuro que queremos disfrutar, pues no se van a materializar. Me imagino yo, de una manera mucho más compleja, que también ocurre igual con las naciones. Si se ahorra, si se invierte lo que sobra, pues definitivamente nunca vamos a tener los niveles de desarrollo que queremos alcanzar sin ser un especialista en macroeconomía. Pero como tú ya lo planteas tan sencillo, yo me atrevería a definirlo de esa manera. Estoy muy distante de la realidad, Víctor.
No, realmente no, yo creo que estás con los pies en la tierra, ¿no? Bien, bien aterrizado, definitivamente.
Bueno, entonces, ¿los ciudadanos deberíamos estar pendientes del presupuesto nacional o eso es una tarea que no nos corresponde?
Claro, no, no, debemos estar pendientes del presupuesto nacional. El presupuesto nacional contiene mucha información relevante para la planificación financiera de las empresas, para entender la estrategia, ¿no? De desarrollo, la estrategia de impacto que está buscando el gobierno en los diferentes sectores. Nos da mucha información que muchas veces, aunque sale en la prensa y todo lo demás, nos ayuda a dimensionar mejor el accionar del gobierno, ¿no? Porque ahí tú ves dónde va el dinero, ¿no? Y dónde está yendo todo ese dinero, todos los recursos que el gobierno está capturando y está destinando, ¿no?
Me gusta esta conversación que haga conciencia de que las finanzas del gobierno también son nuestras finanzas y por eso también hay que cumplir con la obligación de declarar y pagar impuestos, señores. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por ayudarnos a descifrar los gastos de capital. Que tengas una feliz noche y nos vemos en 8 días, Dios mediante.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Aquí en Sumas le decimos hasta luego a junio y bienvenido a julio. Y hoy con una muy linda reflexión. Dice Eleanor Roosevelt, escuchen esto, creo que tiene mucho que ver con la gradualidad que le damos y la importancia que le damos a las cosas en la vida. Ella dice, el que pierde dinero pierde mucho. El que pierde un amigo pierde aún más. El que pierde fe lo pierde todo. Así que señores, no tengo mucho que comentar, creo yo. ¿Tú qué dices, Lien? ¿La dejamos hasta ahí?
Esto nos recuerda que el dinero es importante, pero hay cosas que valen mucho más. Así que ustedes no se olviden de eso.
Exactamente. Señores, encomiéndense a quienes ustedes más quieran en el mes de julio y en lo que resta de este año. Empezamos nuevo semestre. Esperamos que los objetivos de este semestre los hayan cumplido y si no, no se olviden, nunca es tarde para volverlo realidad. Nos vemos el próximo semestre.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.